Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Ya escuchó usted los teléfonos, efectivamente, a los que se puede comunicar si desea hacernos llegar pues algún mensaje. Con muchísimo gusto lo recibimos en esta que es la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchas gracias, espero que tengan ustedes un muy buen fin de semana, las personas que van a descansar, que así sea, que descansen, que aprovechen para hacer quizás algunas otras actividades que a veces con el diario trajinar, diría mi abuela, no alcanza uno a hacer. Así es de que ojalá que así sea. Algunos otros tendrán que trabajar, pues también háganlo con mucho entusiasmo. Y vamos iniciando entonces ya esta segunda hora del informativo Metrópoli al Día con el siguiente resumen. Tras tocar tierra, Beryl se debilita, tormenta tropical sobre la península de Yucatán. En las próximas horas ingresará nuevamente al Golfo de México, se fortalecerá y tocará tierra nuevamente en Tamaulipas. La tormenta Aleta del Pacífico se degrada a depresión tropical y se aleja del territorio mexicano. Respaldan 30 rectores de universidades públicas el anuncio de que Mario Delgado, dirigente de Morena, será el próximo secretario de Educación. Descarta el presidente López Obrador que sus hijos vayan a trabajar en la próxima administración federal.
Pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno.
Presume el gobierno federal que el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales en el país.
El Banco del Bienestar cuenta ya con una cobertura total de 3,149 sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos convierte en el banco con más sucursales en el país.
La Comisión Federal de Electricidad ya obtuvo ganancias este año y servirán para financiar a los estados del norte, afirma el presidente López Obrador. Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, señala que la Comisión Federal no será privatizada.
La Comisión Federal de Electricidad existe para el bien del pueblo de México, para el desarrollo del pueblo de México, y lo vamos a seguir manteniendo por los próximos 6 años.
Este es el resumen informativo con el que les saludamos en esta segunda hora de transmisión. Gracias también por sus mensajes. Permítame dar salida para que no se me vaya a quedar nadie por aquí. A ver, nos dicen, muy buenas, mi nombre es Pablo y les saludo desde la ciudad de Vigo, en España. He vivido 4 años en la Perla Tapatía y guardo unos gratos recuerdos. Os escucho casi todas las noches. Un saludo y excelente programa el vuestro. Ah, pues muchas gracias, Pablo, desde España. Un saludo muy afectuoso hasta España, la madre patria, le dicen. Aquí nos mandan a ver la foto oficial del gato Larry. ¿Se acuerda que hace rato estábamos hablando en El Mundo al Instante de este gato que es el jefe ratonero de la oficina del gabinete del Reino Unido? Y vive en el número 10 de Down Street en Londres. Ya ha estado al lado de otros primeros ministros como David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, y ahora va a estar al lado de el nuevo primer ministro británico, el señor Keir Starmer, que ya le mandó su mensaje. Ah, qué bueno, felicidades porque ya ganaste, pero a mí mis sagrados alimentos. Dice, hazlo bien y el resto de tu trabajo será pan comido. No, bueno. En fin, bueno, gracias a la persona que me mandó la foto oficial del gato Larry con su moño en uno de los salones precisamente de Downing Street y un moño que tiene los colores precisamente de la Gran Bretaña. Francisco Montoya dice, eso que mencionan sobre las personas que viven en la periurbanización y no tiene acceso al modelo de movilidad homogéneo ni al transporte público, estamos hablando que sufren exclusión social asociada al transporte. Genaro Guadalupe, recomendación para todos los conductores de esta perla tapatía, por piedad, por el temporal de lluvia, extremen precaución al manejar, guarden distancia de auto a auto, utilicen sus direccionales con tiempo y sus intermitentes en casos de dificultad por congestionamiento vial. No queremos más accidentes, recuerden que los esperan sus familias. Eduardo Zurita, tienen información sobre los ejidatarios del Zapote que tomaron el aeropuerto. Ya no se ha sabido nada, es por el pleito de unas tierras. Efectivamente, señor Zurita, no se ha sabido ya absolutamente nada, es decir, se supone que todavía seguían con alguna cuestión ahí, pero no han vuelto, en todo caso, los ejidatarios a recurrir a los medios de comunicación para, pues, generar algún tipo de, o sea, que se les voltee a ver, ¿no? Que por lo regular se hace cuando las cosas no están saliendo bien o como ellos las quieren, y hasta ahorita, bueno, no tenemos ninguna información en consecuencia. Nos dicen, dos personas que fallecieron en el macrolibramiento por el accidente son dos ajustadores de seguros. Por hacer su chamba se los llevó el tráiler. Los ajustadores de seguros también están expuestos a altos riesgos. Uno fue de Qualitas y otro de Imbursa. Descansen en paz, compañeros del sector asegurador. Soy Jorge Acosta. Y hace otro comentario. Bueno, de esta nota más adelante mi compañero José Luis Escamilla nos estará hablando precisamente. Y en otro comentario del señor Acosta dice, yo tengo 7 perros rescatados y uno de cuna. Todos vacunados, esterilizados y muy agradecidos por rescatarlos. Saludos y gracias por el comentario, señora Costa. Sí, hay que esterilizar. Es que hay una sobrepoblación bárbara. Y si están allá afuera los pobres animales, ¿de quién cree usted que es la responsabilidad? Pues claro, de nosotros, que no los cuidamos. Y por eso andan pululando ahí. O sea, somos nosotros. Entonces, hay que esterilizar. Una persona que solicita el anonimato dice, he recibido llamadas a mi teléfono particular de los siguientes números. Y bueno, aquí me los describe, son 1, 2, 3, 4 números. Dice, por supuesto no contesto. Si te fijas, los primeros tienen 689, muy raro. ¿Qué me aconsejas? Dice, lunes, martes, miércoles, jueves y hoy. Mire, anónimo, le voy a decir algo. Yo creo que no es usted la única persona que tiene esta situación. Particularmente a mí, todos los días me suena el celular con números que yo ni idea tengo. Y luego ya nomás empiezo a checar por curiosidad y luego resulta que son ladas, claves ladas de Colima, de Michoacán, de Quintana Roo. Una vez me hablaron, creo que de Coahuila. Y yo no contesto. Si de repente veo algún teléfono que se pone muy insistente, lo bloqueo, pero me queda claro que estos tienen recursos para dar y repartir y aventar. Pero no se angustie, o sea, simplemente no los conteste. Eso hago yo, no los contesto ni nada, órale. Y si puedo, pum, inclusive voy bloqueando, de hecho he bloqueado, como le digo, algunos, pero no se angustie. Digo, porque yo creo que muchos de nuestros radioescuchas que están ahorita sintonizándonos dirán lo mismo. César, ¿tú recibes llamadas así de números extraños? ¿Con frecuencia? También con frecuencia. Digo, y pues, me parece que, creo que así estamos todos. Nos dice Anónimo, ¿cuál ingeniero? Este otro zángano hijo de López es sociólogo. Gonzalo Alonso López Beltrán, el tercer hijo de López Obrador. Se sabe que vive en California, donde hasta 2021 colaboró con el equipo de béisbol de Grandes Ligas, Gigantes de San Francisco, según el diario El Universal, que tiene 30 años y que estudió sociología en la UNAM. Bueno, pues siendo así, efectivamente no sé cuál es la supervisión que hace al Tren Maya. Bueno, muchas gracias, Anónimo, por el mensaje. Uno más, buenas noches. Sobre López Mateos, frente al fraccionamiento Casa Fuerte, se encuentra este depósito de autos chocados y tenemos la preocupación que con las lluvias el agua se estanque y se llene de mosquitos. Ojalá ustedes pudieran ayudarnos para ver si los pudieran retirar. Bueno, muy bien, aquí nos llega el reporte. Vamos a ver qué se puede hacer, pero creo que en este caso, no sé, estamos hablando de... ¿De qué municipio estamos hablando? No estaría mal que como vecinos, si ustedes tienen esta preocupación, pudieran ir al ayuntamiento. ¿Qué estamos hablando? ¿Tlajomulco o estamos hablando Zapopan? Pudieran decir, a ver, tenemos esta preocupación. Entonces, esto también creo que nos ayudaría mucho para poderles ayudar a ustedes. Hacemos una pausa que tenemos ya prácticamente encima y volvemos. We'll be right back. De regreso con usted en este espacio informativo Metrópoli al Día para escuchar la información en materia de inseguridad. José Luis, creo que hoy traes una baraja, ¿no? Amplia.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás?
Según yo.
Buenas noches. No, sí, sí hay información importante y una de ellas muy lamentable, Meche, si te parece arrancamos con esto porque lo platicaba con Ricardo Camarena a mediodía, no sé si tú estés de acuerdo. De repente vamos en la calle y vemos a las personas, ¿no?, ejerciendo su profesión, trabajando en lo que saben o en lo que pueden, y de repente no dimensionamos los riesgos que implican ciertos trabajos. Por ejemplo, ahora que llovió muy fuerte, vemos a la gente de parques y jardines cortando los árboles y no sabemos si corren algún peligro, que les, desde que les salga un animal, un alacrán o lo que sea, que haya algún cable energizado, que una caída. Luego vemos, no sé, un repartidor de comida en la bicicleta y resulta que es un muchachito que pues anda en la calle para arriba y para abajo exponiéndose a ser atropellado. Vemos a el vigilante de un banco, ¿no? Y suponemos que como ya no están asaltando bancos, no es peligroso. Y esto viene a colación con lo que ocurrió por la mañana en el macrolibramiento, en el kilómetro 79 del macrolibramiento en el municipio de Tala. Resulta que por la madrugada hubo un choque entre una camioneta de reparto, una camionetita de estas chiquitas de caja cerrada, de utilizadas para reparto, y choca contra un vehículo sedán. Chocan ahí en el macrolibramiento. El macrolibramiento, usted no lo conoce, es como una carretera, no como, es una especie de carretera así, con señalamientos y todo, pero es una carretera en la que se alcanzan altas velocidades. Se da este choque y llegan los ajustadores, llega un ajustador de Qualitas y un ajustador de Inbursa. Están atendiendo el siniestro, fírmame esto, los papeles, de quién es la culpa, etcétera, etcétera. Y en eso llega un tráiler conducido aparentemente de manera imprudente y en exceso de velocidad y choca contra los dos carros que estaban ahí estacionados. Pierden la vida de manera instantánea dos de los ajustadores y uno de los automovilistas que estaba ahí atendiendo el siniestro. No dicen si el de la camioneta de reparto o el otro, pero uno de los dos automovilistas fallece junto con los las personas de las aseguradoras. De ahí pues que te digo que de repente se nos puede hacer común ver a la gente de las aseguradoras, Meche, trabajando en un choque y están expuestos porque finalmente están en el arroyo vehicular, y hoy desafortunadamente tenemos que platicar de la muerte de estos dos trabajadores que como tal salieron de sus casas a laborar, a ganarse sustento y perdieron la vida. Así que bueno, muy desafortunado este accidente ocurrido el día de hoy. Damos la vuelta a la página y hablamos ahora sobre este cadáver que fue localizado en Tlajomulco el día de hoy. Meche, ya te platicaba de esto en mi primer reporte de este día. Ocurre sobre una brecha aledaña al libramiento a Tlajomulco, esto en el poblado de Buenavista. Este hombre, que fue identificado como un trabajador de un rancho de la zona, y es que sí llamaba la atención porque esta persona estaba tirada boca abajo, pero se apreciaba que traía guantes de carnaza, y traía botas de estas de plástico, como las que usan los carniceros o la gente de las pescaderías. Traía botas y tenía marcas de que había sido amarrado con cinta metálica. Llega al lugar un hermano de la víctima, dice que alguien le avisó por teléfono que habían matado a su hermano, llega y lo reconoce justamente como su familiar, este hombre que fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y ya que estamos en Tlajomulco, de ahí nos pasamos, está cerquita, a Ixtlahuacán de los Membrillos, donde el próximo domingo se cumple una semana de que fue localizada esta fosa clandestina en el fraccionamiento Los Olivos. Es un predio muy grande. Para llegar a este predio hay que hacerlo a través de tres casas abandonadas de las calles Olivo Canibañano y Olivo Blanqueta. Cruzas estas casas y llegas a este predio, un predio muy grande, Meche, que incluso hace algunos años ya había sido inspeccionado, hace algunos años ya había sido revisado porque habían sido localizados cuerpos. Ahora suman en total 7 osamentas las localizadas en este predio, lo cual hace presumir que es un lugar que tradicionalmente había sido utilizado como centro de inhumación clandestina. Algunas de las víctimas tendrían varios años de descomposición. Hay algunos testimonios que hablarían de que este lugar es utilizado como fosa clandestina desde 2018. Como te digo, ya se había inspeccionado en algún momento. Ahora está retomándose el trabajo. Pero bueno, ya van en lo que va de una semana 7 osamentas localizadas en este lugar. Vámonos ahora a lo que ocurrió en el municipio de Tuxcueca, Meche, en el poblado de San Luis Oyatlán, donde elementos del ejército mexicano, fíjate cómo pues no le falla de repente el entrenamiento de los cuerpos de seguridad. Los elementos del ejército van por la calle, ahí en San Luis Oyatlán, y observan un automóvil Nissan Versa en color rojo abandonado y con las puertas abiertas. De menos eso dicen ellos. Cuando llegan los militares a revisar el automóvil, encuentran en su interior 4 fusiles, 20 cargadores, 1000 cartuchos útiles, 5 chalecos tácticos y 2 granadas de fragmentación. Alguien lo dejó abandonado. Lo que se puede suponer es que alguien se da cuenta de que viene el ejército y escapan para no ser detenidos por las fuerzas castrenses. Y ya para terminar este reporte, una noticia agradable, bueno, agradable para todos menos para este sujeto de 45 años de edad que hoy fue detenido por la Policía Municipal de Zapopan. Resulta que una mujer vecina de la colonia Temajac del Valle cuenta con un dispositivo de esos que se llaman pulso de vida, que son justamente para advertir sobre hechos de violencia o agresiones en contra de mujeres. La policía de Zapopan recibe el llamado de que una mujer estaba activando el pulso de vida. Llega rápido la policía de Zapopan y encuentran a ese sujeto de 45 años cuando todavía estaba zangoloteando a la mujer. Estaba agrediendo a su pareja sentimental o expareja sentimental. Llegan los policías, lo sorprenden y lo detienen. Una fichita, Meche. Este hombre ya tiene antecedentes penales por delitos patrimoniales, daño a las cosas, delitos contra la salud y lesiones. Ya está puesto a disposición del Ministerio Público, así que una buena noticia para todos este viernes, que este sujeto estará de menos algunos días entambado y no será un riesgo para nadie. Mi reporte. Buenas noches.
No, pues hay que darle rehabilitación.
¿Crees que agarre barniz esa madera?
Pues mira, es que también en este sentido los hombres que son violentos o agresivos con las mujeres necesitan también una atención.
Sí, no, entiendo. Sí, no, bueno, no. Es que se supone que la atención son las penas carcelarias. Por ejemplo, este hombre que tiene delitos contra la salud, delitos patrimoniales, robo a persona, lesiones y demás, es una persona que pues la tienes que entonces intervenir de alguna manera porque de plano es una tras otra.
Bueno, me queda claro que tiene un historial impresionante. Me refiero, digo, de todas maneras necesita atención, algo emocionalmente no está bien ahí, sí, pues. Pero me refiero pues a que cuando existen ese tipo de casos es la atención a la víctima y también al hombre que es víctima de sus propias carencias que lo hace ser un violento.
Y es que aquí el tema también, Meche, me parece que ejemplos como este, de este señor de 45 años, es un ejemplo clarísimo de los problemas graves que tenemos en el tema de reinserción social. Porque este señor lo han entambado por delitos patrimoniales, por lesiones, por robo, etcétera, etcétera. Y anda en la calle otra vez y sigue haciendo lo mismo. Es decir, la reinserción social no le está sirviendo para absolutamente nada. Entonces, ciertamente me parece que tendría que abordarse otros mecanismos, pero, pues como te decía, aparentemente hay algunas maderas que nomás no agarran barniz.
En fin, y sí, pues creo que cuántas personas estarán en esa circunstancia y yo no sé si hay presupuesto para atención psicológica, en fin, para generar un nuevo ser humano para la reinserción social, ¿no?
Sí, porque estarás de acuerdo, Meche, en que se requiere del propio, en este caso el propio imputado, el propio señalado, de las autoridades carcelarias o de la reinserción social, de la familia de los imputados, porque en ocasiones llegan a núcleos familiares donde pues lo quieres curar y resulta que el núcleo familiar está completamente destrozado. Son un montón de cosas, la verdad es que está difícil.
Sí, es un monstruo de 100 cabezas. Te agradezco, José Luis Escamilla.
Hasta luego. Bueno, Meche, nada más si me permite rápidamente.
Sí, claro.
Hay una volcadura en este momento en Pablo Neruda y Montreal. Un choque que provoca después una volcadura. Aparentemente no habría personas lesionadas de gravedad.
Pablo Neruda y
Montreal.
Y Montreal.
Así es.
Perfecto. ¿Qué colonia es?
Providencia.
Providencia. Ok, muchas gracias. José Luis Escamilla, que tengas un estupendo fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Monreal está pidiendo a la ANTAD que implemente ya la reforma sobre descanso laboral. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Marcelo. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y es que el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, que también es presidente de la Junta de Coordinación Política ahí mismo en la Cámara Alta, pues le pide a la Asociación Nacional de Tiendas Autodepartamentales que pues de una vez vayan implementando esta reforma a la ley que no tarda en ser aprobada y que tiene que ver con la ley, con modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de reconocer el derecho al descanso durante la jornada laboral. Esta reforma ya fue aprobada en el Senado y falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, pero pues es un hecho que se va a aprobar en la Cámara de Diputados por la sencilla razón de que la mayoría en aquella Cámara la tiene justamente Morena y sus aliados. Es más, Morena por sí mismo tiene mayoría simple y con eso le basta para aprobar esta reforma. Así es que, como estará analizándose en septiembre, pues ya lo da como un hecho que va a ser aprobada. Así es que llama a la ANTAD, a los agremiados a la ANTAD, a que pues de una vez la vayan implementando. Escuchamos a Ricardo Monreal, Ávila, el coordinador de los senadores de Morena todavía y próximo coordinador de los diputados de Morena a partir del 1 de septiembre.
El propósito de esta reforma es evitar que las personas trabajadoras permanezcan de pie durante la totalidad de la jornada laboral y se les permita descansos periódicos. Y sillas donde sentarse y donde descansar al momento de estar despachando o cobrando. Dado que está por concluir el periodo de sesiones en la actual legislatura y la reforma no se aprobó por la Cámara de Diputados, me permití como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República hacer un atento y respetuoso exhorto a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para que considere la pertinencia de materializar este propósito que seguramente aprobaremos en la próxima legislatura, los primeros días de septiembre, por lo que nosotros creemos que al tener mayoría calificada, el voto que nos brindó la ciudadanía será en beneficio de estas causas. Debo agradecer la atención y respuesta de esta Asociación Nacional a través de su presidente ejecutivo, Diego Cosío, por la cual acepta que podamos iniciar de manera consensuada la protección a las personas trabajadoras para evitar que durante toda su jornada laboral permanezcan de pie y para ello proveerlas de asientos o sillas con respaldo o bien...
En fin, pues ahí está justamente Ricardo Monreal y pues bueno, esto como escuchaban ustedes, seguramente comenzará a implementarse a pesar de que no ha sido plenamente aprobada por el Congreso de la Unión. Esto de la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados todavía está por verse, porque hay que repetirlo, o lo repetiremos una vez más, esto depende del Instituto Nacional Electoral. Si el Pleno, si el Consejo General del INE, haciendo cuentas o aplicando lo que dice la Constitución, le da un 8% a la coalición que formaron, pues no le va a alcanzar para la mayoría calificada. Sí, para la mayoría simple, pero no llegarían a la mayoría calificada. Si deciden que este 8% debe ser por partido y no específicamente por coalición, pues también quizás podrían alcanzar la mayoría calificada. Si deciden que esta legislación se aplique también en favor de los perdedores, pues entonces los perdedores podrían incrementar más su número y serían menos los de Morena. En fin, hay que esperar a que el propio Instituto Nacional Electoral defina y dé a conocer cuál va a ser los diputados plurinominales por cada uno de los partidos y entonces sí hacer la sumatoria para ver si alcanza o no la mayoría calificada. Es casi un hecho, pero todavía no está confirmado. Hay que esperar, repito, a que el Instituto Nacional Electoral dé a conocer estos resultados. Mi reporte, Mercedes.
Nos falta el centavo para el peso.
A lo mejor les falta un centavo para el peso, exactamente. Y ellos piensan que ya tienen el peso completo. Y les va a faltar a lo mejor 1, 2 o 10 diputados. Eso, insisto, depende de las cuentas y cómo las haga el Instituto Nacional Electoral.
Exactamente. Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, hasta el rato. Buenas noches.
Buenas noches, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Más información antes, una pausa comercial. Momento de la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo están, amigos de Radio Metrópoli? Muy buenas noches. Pues hay mucha información deportiva, ya que ha arrancado ya el torneo mexicano de la Primera División. Tenemos Eurocopa, Copa América, es decir, hay mucho de qué platicarles. Y por lo pronto, bueno, pues arrancamos precisamente con el tema internacional, con lo que se ha generado el día de hoy en el arranque precisamente de la etapa de cuartos de final de esta Eurocopa, con dos partidos que tuvieron que irse a la largue. Uno de ellos que termina en tiempos extras y el otro se va prácticamente hasta los penales. Por ejemplo, lo que pasó a temprana hora con el equipo de España, que sufrió un poquito de más para vencer a Alemania 2-1. Tuvo que venir un gol de Mikel Merino, un excelente remate de cabeza en tiempo extra, ya casi los últimos minutos del partido finales o el segundo tiempo extra, para anotar el gol de la diferencia. Ya en el partido normal, bueno, primero marcó España, Dani Olmo al 51, y fue hasta el 89 cuando apareció Florian Wirtz para hacer el tanto del empate. Se van a tiempos extras y ahí gana la selección de España. Mientras tanto, la selección de Francia también se llevó el pase a la siguiente instancia. De hecho, será el rival de España en las semifinales. Francia le ganó a Portugal en penales 5-3, luego del 0-0 allá en Hamburgo, donde Joao Félix fue el único que falló para marcar la diferencia. Gana el equipo de Francia 5-3 al conjunto de Portugal. De esta manera, como ya lo mencionábamos en esta Euro, Francia se enfrentará a España rumbo a la final. En lo que respecta a la Copa América, en este momento hay actividad, se está jugando el partido que quizá nadie pronosticaba que iba a llegar a esta instancia. Venezuela 0, Canadá 1 al 35 de acción. Mientras tanto, en lo que respecta a la Liga MX, mencionar que hay actividad ya en este momento. Se terminó un partido, uno de ellos el que se llevó a cabo precisamente en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, y donde el Chepo de la Torre, como técnico de la franja, debutó con el pie derecho. Un triunfo angustiante. El equipo de Puebla ganó con un penal de último minuto al 95, para ser más exactos, a cargo de Lucas Cavallini. Así que vaya triunfo agónico el que logra el cuadro camotero precisamente allá en el Cuauhtémoc, fecha número 1 del torneo de apertura de la Liga MX. Y en este momento se está jugando otro partido, y Tijuana ya le gana a Querétaro de visita en la Corregidora 1-0. Más tarde, a las 9:10 de la noche, Bravos de Juárez enfrentará al Atlas. Escuchemos lo que dijo por parte de los Bravos el delantero ex de Chivas, Ángel Saldívar, que hoy es refuerzo, o mejor dicho, sigue siendo jugador de Bravos. El torneo pasado llegó para este conjunto. Aquí lo escuchamos.
Sí, como lo he comentado, me siento muy contento, ilusionado y comprometido en este nuevo torneo. Sabemos que estamos en deuda con la afición de hacer un buen torneo. Desde un inicio, el cuerpo técnico y tanto jugadores, directiva y todos, nos propusimos a iniciar bien, a trabajar desde el día 1 de la pretemporada para llegar a este partido, a iniciar con todo. Creo que tenemos que iniciar con el pie derecho, porque es en nuestra casa, y eso es lo que tenemos en mente, como grupo e individualmente. Individualmente quiero aportar con goles al equipo, con triunfos. Creo que esto es trabajo de todos, y cada uno va a poner su granito de arena, dando lo mejor.
Hola. Así que Atlas Bravos a las 9:10 de la noche. Y bueno, con el Cruz Azul el día de hoy ya se presentó a Jorge Sánchez como nuevo jugador. Él, no hay que olvidarlo, estuvo en América. Luego se va al Ajax de Holanda y después al Porto de Portugal. Regresa a la Liga MX. Aquí lo escuchamos sobre lo que representa estar en Cruz Azul, pero sobre todo cuando le hacen muchos cuestionamientos si vale la pena volverse de Europa a México.
Creo que las razones las tengo claras. No me gustaría externarlas ahora, en este momento. Ahora, lo que sí te puedo decir es que fue un aprendizaje muy, muy, muy bueno de mi parte. Competir en las grandes ligas, la Champions, jugar todos estos tipos de partido a nivel grande. Creo que en lo personal aprendes, y es una experiencia muy, muy positiva en mi carrera. y de por qué escogí Cruz Azul, porque está claro, ¿no? Mi esposa lo decía, que la tercera es la vencida, tres veces ya uno de los clubes más grandes de Cruz Azul. Sabemos que tenemos una afición muy leal y que exige de para poner en alto a Cruz Azul, y es primero nada lo que vengo, ¿no? A ganar títulos, a conseguir triunfos, y espero en Dios que así sea.
Ahí lo que señala Jorge Sánchez. Bueno, y nos vamos ahora con otro tema, porque México está a 21 días de poder tratar de hacer historia, ¿no? De ganar preseas allá en Juegos Olímpicos de París, y sobre todo en un deporte que ha sido pues duramente sancionado por parte de la CONADE, de Ana Guevara. Es el deporte de la natación artística, que lleva 2 años de éxitos. Bueno, pues el día de hoy nuevamente el equipo mexicano de natación artística logra una medalla. Ahora es en la superfinal de la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Budapest. Medalla de plata para las mexicanas Nuria Diosdado, Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Jessica Sobrino, Itzamari González, Pamela Toscano, Joana Jiménez y Luisa Rodríguez. Estados Unidos se quedó con el oro y Canadá con el bronce. Bueno, el domingo se corre el Gran Premio de Inglaterra, o de Gran Bretaña, como usted quiera llamarle. El día de hoy arrancaron las prácticas libres. Lando Norris brilló en casa, fue el más rápido en los primeros 2 ensayos, que representa la 12ª fecha de la temporada de la Fórmula 1. En las 2 tandas libres dominó el inglés, acompañado de su coequipero Oscar Piastri. Sergio Checo Pérez fue mejor que Verstappen en la 2ª tanda, estuvo en el 3.º, mientras que el holandés en 7.º. No hay que olvidar que en la 1.ª Checo no estuvo presente. Es lo que tengo en los deportes. Recordarle que en la Liga MX Tijuana le sigue ganando al Querétaro 1-0. Y bueno, ya sabemos que el Puebla derrotó 1-0 al Santos de la Laguna. Juárez Atlas a las 9:10 de la noche. Licenciada María Mercedes, de los deportes.
Te agradezco enormemente. ¿A qué hora es la carrera mañana?
No, es el domingo.
Ah, es el domingo.
A las 8 de la mañana.
¿De hora de aquí?
Sí, sí, sí.
¿En dónde están corriendo?
Inglaterra.
Inglaterra. Uh-huh. Muy bien.
Para que madrugues. Gracias y buenas noches. Gracias. Más deportes en punto y seguido.
Ah, ¿qué? Ah, qué caray.
Sí, son mis colegas.
Sí, y ellos sí traen la información así.
Ellos
más
saben
ampliada.
Más que yo de golf.
De golf.
Sí, de toros, también saben más que yo. Entonces, sí.
De damas chinas, sí.
De damas chinas.
Que descanses, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Aquí nos vemos mañana en sábado en Metrópoli, por cierto. Hay participación de usted, permítame leerle. Buenas noches, mi nombre es Lilia. Yo llevé a mis perritos a esterilizar en Protección Animal del Parque González Gallo, ahí esterilizan gratis. Ah, Lilia, muchas gracias, qué buen tip nos da para las personas que de repente preguntan efectivamente que dónde podrían esterilizar a su mascota. Repetimos, en el Parque González Gallo. Esterilizan gratis. Gracias, Lilia, por el dato. Nos dicen, buenas tardes, a mi casa llegó un gato y mi hijo lo adoptó. Lo esterilizamos para que no anduviera dejando gatas preñadas por ahí y hasta lo callejero se le empezó a quitar. A casi un año de haberlo esterilizado, ya no se sale prácticamente. Seamos responsables de nuestros animalitos, dice Marta U y manda saludos. Totalmente de acuerdo con usted, Marta. Totalmente de acuerdo. Nos dice Sergio Arellano, a ese delincuente que se pudre en la cárcel y que lo torturen, no lo defiendas o que le den abrazos, y las personas, familias que perjudicó hasta de hacer matado, que el castigo sea como el que da Bukele del Salvador. A ver, no, yo no estoy defendiendo, a ver, creo que estábamos hablando de un caso en específico donde hay un hombre que tiene una serie de delitos, efectivamente, que ha entrado, como decía José Luis, varias veces a la cárcel, y el famoso tema de la reinserción social, pues parece ser que no funciona. Inclusive, también hay gente que, siendo hasta inocente, la meten a la cárcel y termina siendo justamente lo que nunca fue, ¿no? Entonces, algo está sucediendo mal ahí. Pero yo específicamente me refería en términos generales, porque al final del día somos seres humanos. En el caso específico de un hombre que es violentador, tiene que también tener un tratamiento, porque no es posible que se dice, vamos a proteger a la mujer, y entonces la tienen aislada o la tienen que con tratamiento psicológico o hasta inclusive con pastillas para calmar los nervios, y el otro anda suelto por la vida. ¿no? Decir, a ver, tú te sientas también y aquí también tienes que hacer un trabajo personal contigo para cambiar. La que tiene que estar aterrada todo el tiempo esperando a ver a qué hora vuelve el energúmeno es la mujer, y a él y al sujeto no le están dando un tratamiento también. ¿No? ¿Sí me explico? O sea, creo que ese es el tema también, y que es mucho más profundo y que hay que analizar. Pero bueno, en todo caso, espero que ahora sí haya sido clara, señor Arellano. Anónimo, por favor. Dice, la reinserción social. Ja, 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 es una falacia. Hoy los penales son de caricatura, autoridades muy apapachadoras, permisibles, pero eso si bien bravos con el personal de seguridad. Para dejártelo fácil, Disneylandia está a la par, la administración más corrupta que he visto en casi mis 28 años de servicio. Ni para la gasolina hay. No se pueden dar rondines de seguridad, pero sí para sus prioridades de estos directores y sus lujos. Pues ahí está compartido su mensaje. Hablemos, dice, habemos personas que trabajamos en tiendas de autoservicio para las marcas que allí se venden. Demostradores, demostradoras. Espero la ley silla también sea para nosotros, pues estamos 7 u 8 horas de pie en las tiendas ofreciendo productos. Saludos, señor Noé. Efectivamente, señor Noé, se supone, bien lo dicen, la ley silla. Sí, el tema es justamente que hay muchos trabajos que a lo mejor de repente podemos perder de vista. Y ahí está uno como el que usted menciona, los demostradores, que tienen que estar ahí de pie esperando a ver, a tratar de pues conseguir algún cliente, explicarle las bondades de algún bien o servicio, qué sé yo. Y ciertamente, o sea, es que, y hay muchos, pues, a lo mejor ahorita de repente decimos, o no se nos ocurre, y si alguien nos lo dice así como usted, oye, sí es cierto, ¿verdad? Esa persona también trabaja de pie mucho tiempo. Nos dice, falta el centavo para el peso, Genaro Guadalupe, ya la apunté. Ah, bueno. Qué bueno que ya la apuntó, Genaro. Muchas gracias. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y ya volvemos? De regreso ya con usted, vayamos ahora con un tema que sin duda alguna fue complicado, difícil, este proceso electoral que arrojó víctimas fatales de candidatos o ex funcionarios que fueron asesinados o funcionarios, ahora sí que en funciones, permítame la expresión. Fueron unas elecciones desde el mismo proceso violentas. Hubo bastante violencia. El día de la elección hubo algunos incidentes, ciertamente, pero digamos que todo el camino recorrido pues tuvo estos pequeños bemoles, por decirlo quizás de la manera más suave. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, pronóstico cumplido, las elecciones más violentas.
Es otra vez el choque de los datos contra los otros datos. La información documentada por quienes siguen de cerca el desarrollo de un tema contra lo que el gobierno federal está dispuesto a reconocer. Los hechos contra el discurso. Y sí, a pesar de lo expuesto, de lo defendido desde el Palacio Nacional, el que recién concluyó fue el proceso electoral más violento en México. De cara al arranque de las campañas electorales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que el país estaba en calma, que había condiciones para que el proceso se realizara en un clima de paz y tranquilidad.
Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien, no hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña. El día 1 de marzo y todo muy bien.
Pero no No fue así. La organización internacional Armed Conflict Location and Event Data registró más de 500 incidentes de violencia contra actores políticos de septiembre del año pasado a junio de este año, justo después de realizarse las elecciones más grandes en la historia de México. Los 540 casos documentados rebasan, y por mucho, a los contabilizados en los comicios del 2018 y el 2021. Pero el presidente insistía en que no era así, que era puro sensacionalismo de los medios.
Han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes.
De acuerdo con el documento de este organismo, de los 540 casos registrados, 330 ocurrieron durante el desarrollo de las campañas electorales. Hechos de violencia perpetrados contra candidatos, colaboradores, familiares o simpatizantes. Se advertía que en decenas de municipios del país existían importantes riesgos. En entrevista con Azteca, esto afirmaba la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera.
Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del ambiente político electoral, para después pues buscar prebendas, ya sea están buscando candidatos a modo o están buscando que los que el que posiblemente llegue pues tenga un acuerdo con ellos.
En tanto, organismos no gubernamentales como Laboratorio Electoral contabilizaban el asesinato de 35 candidatos, una cifra lejana a la que exponía el gobierno federal, que solo reconocía 12. Es la voz de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante el proceso que acabamos de vivir, este 2024, en el que participaron más de 70.000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales.
El discurso oficial rechaza los datos expuestos por organismos independientes, a pesar de contar con los nombres y apellidos de quienes fueron asesinados. Rechaza que el proceso electoral más reciente sea el más violento en la historia del país y que, como siempre, lo que se busca tras la difusión de estas cifras es desprestigiar a la actual administración, decía la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno.
De acuerdo con los estudios realizados, la mayoría de las agresiones estuvieron dirigidas contra aspirantes a cargos municipales. Guerrero encabezó la lista. Le siguen Chiapas, Michoacán y Jalisco. En este ranking también figuran Guanajuato, Veracruz y Morelos, así como el Estado de México, Oaxaca y Puebla, además de Colima, la Ciudad de México, Tamaulipas y Sinaloa. Con estos datos, insisten organismos no gubernamentales, México concluyó el proceso electoral 2023-2024 no solo como el más grande en la historia del país, sino también como el más violento. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por ese trabajo informativo y gracias a usted también por su comunicación. Antonio Rosales dice, ese tipo de personas solo se solucionan con la pena de muerte, no hay más. Esto por lo que estabas comentando con Escamilla del delincuente. Gracias, señor Rosales. Carlos Cuellar dice, la verdad, sugerencia, cuando haya un accidente, que los de las aseguradoras se muevan en un lugar seguro para que no pase lo de hoy. Qué tristeza el tráiler que se llevó a estas personas. Pues sí, un lamentabilísimo accidente, sin duda alguna. Anónimo dice, para muestra un botón, el lunes pasado llegó. Ah, es que la coma la puso antes. Ok. Para muestra un botón, el lunes pasado llegó Pérez Suárez con más de 20 pizzas al reclusorio femenil para repartir. Ah, pero enfrente parados dos camiones para trasladar al personal, parados porque no hay dinero para el diésel. Ah, será diésel. Bueno, ok, anónimo, ahí está su mensaje. Gracias por comunicarse con nosotros. A ver, Lili dice, solo que antes se tiene que sacar una cita ahí en Protección Animal. Ah, ok, Lili hace rato decía que ella ha llevado a sus perritos a esterilizar en Protección Animal del Parque González Gallo, pero hay que sacar una cita previa. Sí, ciertamente, como ahora sí, como en una veterinaria particular, ¿no? No nos llega uno nada más así, pum. Pero bueno, muy bien. Gracias, Lilia. Igual, pues, se busca Protección Animal que esté por ahí por el Parque González Gallo para obtener el teléfono para las personas que están interesadas. Arturo García Caudillo, ya casi nos vamos.
Efectivamente, Mercedes, ya casi nos vamos. Son 7:56. Tiempo suficiente para hablar del Banco del Bienestar, porque hoy ya cuenta con más de 3,000 sucursales y con esto se convierte en la institución financiera, la institución bancaria de nuestro país con más sucursales en México. Está prácticamente presente en todos los municipios del país y por eso vamos a escuchar las palabras del subdirector general, Víctor Manuel Lamoye.
Al día de hoy, el Banco del Bienestar cuenta ya con una cobertura total de 3,149 sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos convierte en el banco con más sucursales en el país. Todas estas sucursales están operativas y dando servicio al público, pagando las pensiones, pagando las becas, pagando todos los apoyos. Tenemos presencia ya en 2,701 localidades de todo el país, en 1,970 municipios, en las 32 entidades federativas.
Y pues bueno, aquí vemos las cuentas. Tiene Oaxaca, es la entidad con mayor número de sucursales, que son 262. Luego le sigue Veracruz, tiene como 250. Puebla, el Estado de México, Chiapas, Jalisco, tiene como 170. Y Guerrero serían las entidades con mayor número de sucursales del Banco del Bienestar. Así es que en total, ustedes lo escuchaban, 3,149 sucursales en todo el país, y pues bueno, no sé si vayan a seguir construyendo, eso no lo dijo, pero la cobertura pues es prácticamente total. Hay algunas entidades donde sí haría falta llevar o meter más sucursales, construir más sucursales, particularmente en Baja California, sobre todo en Baja California Sur, porque ahí hay apenas unas cuantas, hay como 10 sucursales apenas, y es bastante territorio al que algunas personas tendrían que recorrer para llegar a las sucursales del Banco del Bienestar. Y ya lo sabe usted, es aquí donde se reparten en este banco a través de las tarjetas de esta institución que se reparten los programas sociales, desde los adultos mayores hasta los que tienen que ver con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o cualquier otro programa social que usted se le ocurra del gobierno de la República, justamente a través del Banco del Bienestar es que se reportan los recursos. Mi reporte, por cierto, para las personas que a lo mejor quieren preguntar sobre el apoyo a los adultos mayores y cómo se está repartiendo, bueno, el sábado van a estar abiertas las sucursales del Banco del Bienestar para que la gente vaya a cobrar su dinero. Mi reporte, usted.
¿En todo el país?
Sí, en todo el país.
Ah, muy bien, bueno, pues es una buena noticia para que igual aprovechen mañana en el caso de Jalisco. Arturo García Caudillo, muchas gracias, hasta mañana, compañero.
Buenas noches, un abrazo y hasta mañana temprano.
Ya vete a dormir.
Sí, con todo gusto. Como niño regañado.
Gracias, Arturo García Caudillo, que descanses, y gracias también le digo a usted, a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Gracias, Bere, gracias, César. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Mañana sábado en Metrópoli, si usted gusta, aquí vamos a estar despuesito de las 7 de la mañana con la información, ya sabe usted, con libro, con música, en fin. Ojalá que podamos tener un buen fin de semana. Lo espero mañana entonces. Buenas noches.